Bueno, i el dia 8 de setembre vam rebre una nota de premsa on la vicepresidenta Patricia Puerta deia que apoyava la constitució d'una associació en Castelló sobre el trastorno de l'espectre alcohòlic fetal. Anem a abordar este tema i anem a parlar en Maria. Molt bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
María, su nombre no es el suyo, no es el suyo, el que usted tiene en su DNI. Vamos a llamarla María porque usted tampoco quiere personalizar el caso en usted, pero sí que como bien nos ha llegado la nota de prensa, usted padece lo que es el trastorno de espectro alcohólico fetal y queremos que nos explique qué es esto del trastorno espectro alcohólico fetal.
Yo personalmente lo padezco en la figura de mi hijo. Lo vamos a llamar Albert. Albert fue adoptado, pero en muchos otros casos no son adoptados, sino que son biológicos. En los niños adoptados, pues por su procedencia o por su conflicto prenatal, pues han estado expuestos durante el embarazo al consumo de alcohol de la madre. Entonces, este consumo de alcohol les ha creado una serie de alteraciones en su desarrollo neuropsicológico. Y estas alteraciones, cuando el niño empieza su curso vital, que son alteraciones cognitivas y conductuales, configuran un trastorno que les acompañará durante toda la vida hasta la edad adulta.
En este caso, hay problemas de agresividad, de falta de autocontrol.
Sí, entre otras cosas, hay un retraso en su crecimiento, hay muchos síntomas y hay también muchos grados de afectación. No todos los niños responden a este tipo vamos a llamarlo trastorno, porque no es una enfermedad, es un trastorno, y tienen unas formas distintas. Los especialistas pues las tienen clasificadas y pues en algunos casos este comportamiento agresivo, esta falta de autocontrol, esta falta de atención o este fracaso escolar se atribuyen en muchos casos a culpabilizar a los padres por no saberlos educar, se atribuyen al mal comportamiento del niño, este niño es malo, este niño no quiere aprender, este niño es un vago y realmente pues esto es un hándicap que tenemos los padres y que tienen los niños, les baja la autoestima si los padres no saben que responde a un trastorno, se culpabilizan, la sociedad te culpabiliza y muchas de estas conductas pues les llevan a un internamiento en instituciones, a conductas sexuales inapropiadas, al consumo de sustancias, está muy vinculado a son niños muy vulnerables. En el futuro van a tener muchos problemas para incorporarse al mundo laboral, ya digo, por su trastorno, ya digo, cognitivo, por el hecho de este retraso que se puede materializar en más o menos dificultades de aprendizaje, o bien por mantener ese trabajo por temas de conducta, de impulsividad y en algunos casos de violencia.
María, en este caso, ¿a usted le comunican que Albert tiene TEAF? Es decir,
No, me ha costado mucho. Albert ya tiene 18 años y me ha costado mucho llegar a la conclusión y llegar a la información. Es un trastorno estudiado desde hace muy poco tiempo, unos 50 años. En Estados Unidos aparecen los primeros estudios, luego habrán estudios más importantes en Canadá y pues hace unos 25 años o menos se empieza a detectar y a estudiar este trastorno en lo que sería el Estado español. En Cataluña vez el único sitio donde se ha hecho un estudio estadístico de la presencia del TEAF en la población infantil, sobre todo en población infantil de niños adoptados en los países del este, porque en esos países hay mucha costumbre y hay una circulación importante de lo que es el alcohol y no hay una campaña específica de prevención. Entonces muchos de estos niños adoptados tienen este trastorno. A partir de una demanda social de los padres adoptantes, la Generalitat hace un estudio. Yo creo que es algo importante a tener en cuenta para todo el Estado español, este cribaje, esta detección. Lo que pasa es que muchos especialistas todavía no han entrado en contacto con la información. Entonces a mí me ha costado mucho llegar a este diagnóstico y bueno, a través de la lectura y especialmente porque hay una serie de asociaciones a nivel estatal, pues unas cuantas, que también han dado difusión a sus conocimientos sobre este tema, ¿no? Entonces, yo pertenezco a una asociación que está en Barcelona, que se llama AFASAF, pero existen asociaciones en Madrid, en Andalucía, en el País Vasco, asociaciones. Lo que pasa que a nivel de comunidad valenciana no tengo noticia, y me gustaría, si alguien sabe algo, pues que me lo comunicara, de una asociación específica para este tipo de trastorno. Es por este motivo que me dirigí a la Diputación y después de hablar con ella y con también muchos otros políticos, en el caso del Ayuntamiento me atendieron muy bien el que era antes el concejal de Bienestar Social, José Luis, y en este momento estoy en contacto con Mari Carmen, que también es la concejala de Bienestar Social. Me han atendido en la Generalitat la directora general de Bienestar Social también. Pues hay la intención de constituir de entrada una asociación de padres que tengamos las mismas problemáticas y podamos tirar adelante programas de prevención y sobre todo de concienciación social. Es muy importante que la población se conciencie de que existe este trastorno, exactamente igual que existen niños autistas o existen niños con síndrome de Down. Estas dos últimas problemáticas poco a poco han ido avanzando y se han ido consiguiendo resultados, soporte institucional, soporte social. En la última, el tema del confinamiento, pues se tuvo un trato específico para los niños con autismo. Se les dejaba salir unas horas y se consentía ese paseo. Al no conocerse el espectro, el TAF o el TEAF, pues este trastorno no fue reconocido y no se vio la necesidad de que estos niños pudieran salir a la calle.
En este caso, la asociación también cumplirá la función de detectar niños en familias que sí son de la progenitora, que en este caso ha podido ser alcohólica en el momento en el que se estaba gestando, para poder rescatarlo de esa situación que a lo mejor en la familia no la reconocen.
Yo creo que el objetivo principal es que muchos padres que no saben que su hijo tiene este trastorno lo puedan detectar y le puedan aplicar las medidas que pueden ser por parte de las farmacológicas y psicológicas y puedan de alguna manera esta dependencia llevarla pues acompañados por un soporte de la administración pública. De entrada, es decir, que se detecte y que por parte de los especialistas también les vaya llegando esta información y también que llegue a las escuelas. Muchos profesores, maestros, no saben que este niño tiene este trastorno. Claro. Saben que tienen un niño autista y que le tienen que dar una adaptación curricular y unas condiciones especiales para que se integre en la escuela, saben que tienen un niño con síndrome de Down, pero no saben que aquel niño que se porta mal, este niño tiene un trastorno que requiere una atención específica y unas estrategias específicas. Por lo tanto, también es muy importante que esa información llegue a toda la población escolar, a los profesionales que están en contacto con estos niños. Personal docente, personal no docente, y se dé a conocer. Ya digo, por una parte es dar a conocer el trastorno a nivel social y en los medios en donde los niños se desenvuelven, y por otra parte buscar recursos y apoyarnos unos a los otros para tirar adelante este camino, que a veces es muy complicado y muy difícil y crea unos trastornos importantes en las familias y evidentemente los niños que no saben manejar o que no se les ha ayudado a manejar esta situación, estos niños pues van a tener muchos problemas en el futuro.
María, ¿cómo se van a poner en contacto con usted las personas que están oyéndonos en este momento? ¿Querrán tener más datos y querrán o más información? ¿Cómo lo pueden hacer?
Voy a dejar mi correo electrónico y mi teléfono en la Radio Villarreal, y si sois tan amables, pues les podéis dar mis datos y podemos tener pues una conversación con padres que puedan sospechar que su hijo tiene este problema. Yo, antes de acabar, me gustaría agradecer el tratamiento y la ayuda que he tenido por parte del Centro de Menores Baix Maestrat. Muchas de estas personas, muchos de estos niños, por el hecho de tener esta vulnerabilidad a caer en la dependencia de las drogas o a caer en hechos delictivos, pues pueden acabar en centros de menores. Y aunque muchos centros de menores no tienen una casuística muy diversa en los niños, las estrategias educativas, al menos por mi experiencia en el centro Baix Maestrat, han sido muy satisfactorias. Es decir, le han creado al niño una serie de dinámicas, unas adaptaciones curriculares. En este momento está cursando la ESO con adaptación curricular, y ya digo, los profesionales se han volcado, son personas muy muy vocacionales. Todavía hoy, que ya no está en el centro, tengo un seguimiento por su parte y un interés por el futuro del niño. Tenemos contactos semanales sobre su comportamiento y sobre su integración a un mundo nuevo, que ya no es el centro, que es la sociedad. Y ya digo, me gustaría agradecer porque, ya digo, ante la ignorancia de este trastorno, pues hemos caído en un recurso social, que es este centro, que me ha, de alguna manera, hecho una función importantísima para que ahora Dani esté dentro de unos parámetros de normalidad que no se deben perder. Por eso de la asociación, por eso que es importante que no sea yo una persona sola, sino que nos unamos los que tenemos este conflicto, y que ese tratamiento que en un momento determinado ha podido tener un niño en un centro continúe cuando está fuera del centro.
María, como usted bien ha dicho, dejaremos que la gente que esté interesada en este proyecto que usted va a llevar adelante se ponga en contacto con la radio, y se lo haremos llegar a usted por vía mail. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos enseñado qué es este trastorno, que lo desconocíamos, y muy buenos días.
Yo quiero también agradecer a Radio Villarreal el interés y la gran labor que hacéis, porque es muy importante ayudar y colaborar a un reto que supone este nuevo o desconocido trastorno a nivel sanitario, a nivel social, y esperamos daros buenas noticias en un futuro cercano.
Muchas gracias, María.
Muchas gracias a vosotros.